Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Gastón Jelicic, dueño y chef de Cuatro Mares, un restaurante localizado en Punta del Este, Uruguay. Gastón nos cuenta sobre sus inicios y cómo llegó hasta donde está hoy. Espero que lo disfruten. Gastón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte acá. Tu vida me resulta muy interesante y me gustaría saber cómo arrancaste en la gastronomía, cómo empezó todo.
¿Qué tal, Lucas? Gracias a ti por el llamado y por tenerme en cuenta para esto. Empecé a cocinar profesionalmente.
¿Cómo fue que te empezó a dar, que te empezó a gustar la gastronomía? Yo sé que desde chico un día vendiste paté casero porque habías hecho mucho. ¿Cómo empezaste por ahí?
Sí, cuando era adolescente había aprendido una receta, tenía no sé 15 años, y entonces aprendí una receta de paté y mi vieja justo viajó, hice un montón de paté y compré unos frasquitos, hice una etiqueta y le empecé a vender a mis tíos y a los vecinos y a los profesores del liceo. Uh-huh. Y me compré mi primer CD con eso, la época del CD.
Sí. Y ahí empezó todo tu gusto.
Y a partir de eso, tengo un primo que lo quiero mucho, que tiene uno de los mejores restaurantes de ahí, de mi ciudad, de Rivera. Y entonces él me empezó a comprar paté y yo algunas noches empecé a cocinar ahí, tenía 16 años. Uh-huh. Y nada, y realmente ahí empezó, porque después hice una pasantía y ya cuando tenía 17 ya... No te digo que trabajaba y que vivía de eso porque iba al liceo, pero, o sea, mi familia lo odiaba, ¿no? Mi vieja quería matar a mi primo y todo el quilombo porque debería estar estudiando. Y salía del liceo y hacía una pasantía en un restaurante y nada, y empezó ese verano, que fue cuando cumplí 18 años, ahí sí, me vine a Punta del Este y me vine a buscar trabajo en una cocina con el objetivo claro de juntar plata y irme a Europa con un amigo al año siguiente. Uh-huh. Y pasó, o sea, vine, hice la temporada en la freidora de un restaurante acá en Punta del Este, una familia que quiero mucho, que casualmente es a 3 cuadras de mi restaurante actual. Uh-huh. Y ahí junté plata, mi vieja me ayudó un montón y con esa plata me fui a Europa y ahí sí te puedo decir que fue cuando realmente pasé a vivir de la gastronomía y a bancarme y a empezar a pagarme mis viajes y mis cosas y mis cuentas. Uh-huh. Y eso ya empezó a los 18. Pero al mismo tiempo siempre tuve siempre juntaba plata para hacer pasantías. No era siempre trabajo, trataba de conseguir un trabajo que estuviera bueno, que generalmente hacía temporadas, que te dan casa y comida y trabajas todo el día, entonces se junta plata y nada, ahí fue yendo.
¿Y tenías alguna idea de hacer otra cosa o siempre quisiste estar en la gastronomía?
Siempre de niño me gustó cocinar, así desde los ahora lo veo con mis hijos, viste, con Diego, que es más grande, Lucas es un bebito, tu tocaso. Uh-huh. Pero con Diego ya cocinamos, tiene 4 años y cocinamos, y él hace cosas y sabe, viste, y corta. Y yo, me acuerdo, con 5 o 6 años tengo recuerdos de cocinar. Uh-huh. Y ya con 7, 8 tenía como un cuaderno de recetas y cocinaba, y ya con 14 o 15 hacía comida, como cocinaba en casa para la familia. Uh-huh. O sea, hacía uno de los platos, viste, o cocinaba... Con mis amigos hacíamos comidas. Uh-huh. Eso era divertido. Y en un momento, cuando era, o sea, bien chiquito, me gustaba como la diplomacia, que tenía un tío que era cónsul y que lo quería mucho. Y después hizo un vecino que yo quería trabajar en la FIFA.
Ajá.
Me tiró ese dato.
Mira. Y
después ya sobre la adolescencia era algo vinculado a la hotelería, pero ya había algo de gastronomía, sí.
Claro. Y después con tus primeras pasantías ya afirmaste todo, o tuviste mucha duda.
Creo que ya con mi primer trabajo, cuando llegué a Punta del Este, fue duro, ¿no? Porque fue pasar del liceo a laburar 12, 13 horas por día en temporada en Punta del Este. Todo una, me imaginé, el año 97. Era toda una gorda, se negoció una señora, viste, que eran como empleadas domésticas en Rocha y que venían a hacer temporada, y era como una matanza, viste, como que limpiabas 40 kilos de calamares y... Pero a mí me gustaba eso. Mis amigos me jodían que tenía olor a pescado todo el día. Pero me gustaba, y ya a los 18 fue realmente ahí, cuando nos fuimos a Europa, por las casualidades de la vida, terminamos en Lisboa, y ahí lo conocí a Martín Pitaluga, que es uno de los dueños de La Huella, y es un gran referente gastronómico de un montón de generaciones. Y la verdad que al conocer a Martín ya cambió todo, porque pasé a... No sé, Martín ese mismo verano me consiguió una pasantía en Los Negros, que era el restaurante de Francis Malman en José Ignacio, y de ahí ya las cosas cambiaron para bien, en el sentido de que empezó, o sea, gracias a Fernando Troca con Martín, que me apadrinaron, o sea, fueron como me hicieron de tutores. Ahí sí estuvo bueno, porque empezaron a salir realmente las pasantías que estuvieron copadas, que a mí me cambiaron la cabeza y me cambiaron la carrera, ¿no? Eso sí fue muy importante.
Y fueron muchos años de aprender junto a grandes chefs. ¿Cómo lo viviste todo?
Bárbaro, fue lo que tenía que pasar en el momento que tenía que pasar. O sea, tenía 20 años, 21, 22, 23, 24, 25, y después ya en un momento era un poco cansador, porque no tenías casa, ¿viste? Había un montón de otras cosas que quedaban por el camino, pero estuvo buenísimo. O sea, genial. Todos los lugares que recorrí, y sigue pasando, ¿no? Porque yo sigo viajando todos los años, cocinando en otros lados, y cada viaje es un aprendizaje. Por más que esta vez no vayas a hacer una pasantía, vayas a cocinar a un lugar invitado o algo, está buenísimo también, seguís aprendiendo siempre.
Y claro, porque con Francis solamente viajaste un montón y después fuiste viajando con todos los demás chefs.
No, con Francis trabajé un año, y ese año fue genial. Estuve en Mendoza, en Bariloche, en Los Negros, y ya a partir de ahí trabajaba con Martín en Bajo el Alma, que era su restaurante en José Ignacio, y ahí trabajé mucho con Martín Pitalúa y Fernando Troca, que estaba con Martín en ese momento. Fueron los que realmente me hicieron todos los contactos, ¿viste? O sea, Francis, por ejemplo, una vez en el 2000, estaba cocinando una fiesta en Londres, y yo me ofrecí ahí de ayudante. Y después, a partir de ahí, salió una pasantía buenísima en un restaurante muy lindo de allá. Así que
Fuiste creciendo.
eso.
¿Y cómo fue que después de empezaste a pensar en lo tuyo? ¿Cómo fue para irte por tu lado?
Bueno, fue buenísimo. O sea, la verdad que teníamos... Yo me volví a Montevideo, no me acuerdo los años bien, pero creo que era 2004, 2005, y tenía la idea de abrir un restaurante. Abrí un restaurante, pero no tenía un centavo, tenía 300 euros. O sea, me había ido a Portugal, había estado casi un año, y me volví. Y básicamente no me creía nadie que podíamos hacer un restaurante y que podía ir bien y tal. Y era muy difícil alquilar, ¿viste? Que la gente te creyera, básicamente. Y además, yo tenía una fantasía, pero además de la fantasía había que hacer un plan de negocios y todo. Y fue fantástico, muy duro, ¿no? Lucas, no sé si vos tenés algún negocio, tuviste algún negocio en cualquier lado. Tener un negocio es renunciar a todo, es quedarte sin un sope. O sea, nosotros teníamos el restaurante más caro y más lindo de Montevideo, y yo no tenía plata para comprarme calzoncillos. O sea, comíamos ahí en el restaurante y me iba a casa caminando tranqui, y cada tanto, cuando había un mango, salía, ¿viste? Y me chupaba un huevo. Era el tipo más feliz del mundo. No me importaba lo que estábamos haciendo, y fue genial, con miles y millones de golpes y moretones y caídas y levantadas, ¿no?
Claro,
Como
claro.
la vida misma.
¿Y cómo lograste, cómo fue la aceptación de cuando recién abriste y cómo fue progresando todo? los clientes y
No, en
todo.
este primer negocio, o sea, ya pasó hace mucho tiempo, hace como 15 años, ya estaba, o sea, ya nos fundimos, ya me separé de mis socios, ya tengo socios nuevos, ¿viste? O sea, ya pasó un montón de agua bajo el puente, porque la gastronomía es muy volátil. O sea, los restaurantes de alguna manera son una apuesta, como una obra de teatro. Puede durar 6 meses en cartel o puede durar 20 años.
Y cómo vos cómo lo sentías o cómo fuiste logrando sobrevivir y pasar diferentes obstáculos.
Y viviéndolo, como me dijo mi tío un día después del otro.
Y ahí en tu primer restaurante, ¿cómo eras todo, era todo tuyo? ¿Cómo fue eso?
No, no, éramos tres socios. Éramos un socio cocinero, un socio inversor y yo. Y bueno, fue genial porque fue un lugar único. Montevideo fue súper novedoso, en una carnicería que transformamos en un restaurante, y tenía toda la cocina abierta. Nosotros le metíamos mucho, ¿viste? Yo iba a la feria todos los días, compraban 20 cubiertos, 25 cubiertos,
Claro.
y era impecable. Teníamos cubiertos Christoffel, vajilla antigua inglesa, copas de cristal, era genial el restaurante. Pero éramos dos cocineros y era un negocio muy chiquitito para tres,
Claro.
¿viste? Eso es la realidad, y éramos muy pendejos también, ¿no?
Y después de eso, como algún, o sea, debe ser duro y el primer bancarrota debe ser duro y difícil de superar. ¿Cómo fue tu situación?
Bueno, había un desgaste ya de la relación y todo. Todo bueno, la vida es genial, Lucas. La vida es fantástica. Lo mejor, la realidad. Todas las realidades son posibles al mismo tiempo. Vos la elegís. Entonces, hay que saber qué elegir. Y tu realidad es tuya y es genial. Las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Por más duras que sean, son la mejor opción siempre.
Claro. ¿Y actualmente cómo están?
Actualmente,
Sí, con el restaurante. Bueno, no sé cómo se vivió la pandemia allá.
bueno, acá en Uruguay un poquito más tranqui que ahí, ¿no? O sea, un poquito más tranqui en el sentido de que no hubo ninguna, o sea, no hubo nada obligatorio. Pero nosotros cerramos cuando cerramos voluntariamente, cuando se detectó el primer caso, fue un viernes, cerramos el domingo. Pasamos 2 semanas cerrados. Todo el equipo fue al seguro de paro, que acá en Uruguay es algo que funciona, y ahí es cuando ves que vale la pena hacer las cosas bien, Lucas. Por eso hay que pagar los impuestos, ¿viste? Por eso hay que pagarle lo que hay que pagarle a la gente, porque después cuando pasa esto, hay
Sí,
resortes.
sí, sí.
Entonces pasaron unos 3 meses y lamentablemente tuvimos que, o sea, seguí yo trabajando con algún colaborador puntual que por diversas situaciones, ¿viste? No entraba en los seguros y demás. Y lo sacamos adelante, seguí. Empecé yo vendiendo comida por la ventana. Después hacíamos algún evento con el restaurante abierto, y cuando se aprobaron los protocolos y demás, pusimos algunas mesas al mediodía, y lamentablemente nos quedamos solamente con la mitad del equipo, ¿no? O sea, es muy triste, pero es la realidad. Y el panorama es incierto. Yo soy el tipo más optimista del mundo, pero hay que ser muy cauto. No se sabe qué va a pasar en Punta del Este en verano.
Sí, porque es todo turismo allá.
Y hay mucho turismo, sí, se depende bastante del turismo.
Y cuando pudieron reabrir y fueron de a poquito habilitando más cosas, ¿cómo fue la repercusión con los clientes? ¿Fue la gente? ¿Cómo fue?
Hay días y días. O sea, sí, la gente es recontra copada. Pero bueno, o sea, no, no, tampoco que la gente está tirando manteca al techo, ¿viste? Es muy poco. Punta del Este hay mucha gente grande, que es medio que población de riesgo, entonces, que son muchos los clientes de los restaurantes. Y la gente se está cuidando mucho, todos nos estamos cuidando, realmente respetando la educación de la gente en el restaurante estos días ha sido genial. Todo el mundo se levanta de la mesa con su tapabocas para ir al baño, se acerca, yo qué sé, no sé, está bueno.
Se respeta todo muy bien. Y para finalizar, te quiero hacer un ping-pong de preguntas.
Ok.
¿Qué preferís comer, dulce o salado?
Salado.
¿Y cuál es tu comida favorita?
Uy, depende de todo. Es muy relativo.
Ajá. ¿Y en esta temporada, o sea, en este momento?
¿Qué me gusta comer en este momento del año?
Sí.
Y es la época de cosas más calentitas, ¿no? Sopas, cazuelas.
Después, ¿cuál es tu utensilio de cocina favorito?
Y el cuchillo.
Ajá. ¿Algún tipo?
Sí, obvio. Sí. Los cuchillos japoneses de acero y mango de madera, ¿viste? No los que son todos de acero, son bárbaros.
Ajá. ¿Y cuál es tu gastronomía del mundo favorita?
Y varias. México me fascina, el País Vasco, Italia, que son lo que llevo en la sangre, ¿viste? Tipo de... Me parece que son dos puntos increíbles, todo, España, Portugal, es genial. O sea, Inglaterra, aunque parezca mentira, tiene una cocina lindísima, porque tiene una costa, obviamente es una isla, ¿no? Es todo costa. Y tiene unos productos de campo que son fabulosos. Pero me gusta mucho la comida en general, cada lugar tiene su encanto y tiene lo suyo.
Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por aceptar y es un gusto haber charlado con vos, Gastón.
Dale, Lucas, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Gastón. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.